desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Estamos a un día de poder celebrar la Navidad. Desde acá, desde la ciudad de Brownsville, en las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. Les saludamos a cada uno de ustedes, especialmente amigos, hermanos, que a través de todo este año nos han inspirado, nos han hecho que podamos nosotros mejorar en los tres elementos de las redes sociales que usamos, la radio, lo mismo de Facebook y también YouTube. Y ustedes nos exigen, ustedes nos demandan, ustedes hacen que cada año nosotros podamos tener que ir haciendo algunas correcciones y poder ir nosotros mejorando el equipo que tenemos, incorporando no solamente equipo, sino también un personal profesional que nos ayuda para poder sacar desde acá, desde nuestra iglesia, la transmisión de los sermones. Donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, donde nos escuchan, donde estarán probablemente después de el día de hoy o quizá mañana, otros días, escucharán este mensaje, desde lo más profundo de nuestro corazón, feliz Navidad y un bendecido año 2019 para usted, para toda su familia, si usted es pastor, para su ministerio y también para su congregación. Esta mañana acá en la iglesia voy a invitar, por favor, a que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Para alguna persona, lamento mucho que este sermón, en el punto número 2 que yo voy a predicar, este sermón llegó dos días tarde. Y ojalá que en los otros puntos que yo voy a mencionar no llegue tarde al resto del grupo al cual yo me voy a dirigir. He titulado el mensaje, escude a su familia. Si usted ama a su familia, que por cierto no puede ni debe, la Biblia dice que no debemos de amar a la familia más que a Dios. Dice que no seríamos dignos nosotros de él. Voy a poner aparte a Dios, porque a Dios, a él se le ama con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con todo el alma. Ok, dejémoslo ahí. Dice que no podemos amar a otra persona más que a Dios. Ok, pero vamos a traer acá, vamos a ver esto. Si amamos a la familia como decimos que la amamos, mi recomendación, si la quiere tomar como recomendación o consejo, es esta: escude a su familia antes de todo. Voy a tomar la escritura en el libro de los Salmos, en el Salmo 28, y vamos a leer del versículo 7, 8, voy a leer yo, y en el versículo 9 lo hacemos todos. Dice así la Biblia, está hablando David, el rey, dice de esta forma: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Oiga esto, mire, palabras del rey David. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Todos en el 9. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta mañana las ganas y el deseo de que tú nos puedas hablar. Si es necesario que nos puedas reprender, hazlo. Si es necesario que tengas que desafiarnos, retarnos, hazlo. Estamos dispuestos a escuchar tu voz. Bendice a esta congregación. Oramos, Señor, por la necesidad de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos delante de nuestros ojos un pasaje o una porción de la Biblia en la que nos podría servir a todos nosotros como antídoto, especialmente contra todo mal que quiera fraguarse, contra todo mal que quisiera estar en este mismo momento orquestándose, contra todo mal que en este mismo momento podría estar planificándose en contra de usted y sin usted saberlo. Entonces, el rey David, en su escrito, en el Salmo 28, él dice que para él Dios es su fortaleza, que para él Dios es su refugio, y que para él Dios es su escudo. Entonces, mi sugerencia para todos ustedes en esta mañana, acá en la iglesia, y los que nos ven a través de las redes sociales: escude su familia. Si usted dice que ama a su familia, usted no puede descuidar su familia. Usted no puede ignorar a su familia. Usted no puede menospreciar a su familia. Usted no puede subestimar a su familia. Usted no puede decir, ya no me importa qué lo que hagan. Cada quien haga lo que quiera, yo ya viví, yo ya hice mi vida, ahora ustedes, ay, mire cómo salen. A mí me parece que una expresión como esta es una expresión irresponsable, especialmente si usted es padre, especialmente si usted es mamá, esta sería una expresión totalmente irresponsable. Entonces, en vez de llegar hasta ese punto, en vez de llegar a esa instancia, lo mejor es, a partir de ahora, tener que venir y proteger, tener que venir y escudar a mi familia, si es que en verdad yo amo a mi familia. Aunque hay dos puntos más en el sermón que tienen que ver con alguna situación de las áreas en donde nosotros más tiempo pasamos. Le voy a demostrar a usted que ustedes y yo somos un tipo de personas en donde invertimos la mayor tiempo de las 24 horas del día, las invertimos en estas tres instituciones. La primera es su casa, la segunda ya se la voy a decir, y la tercera ya también se la voy a mencionar. Pero tenemos que admitir y reconocer que cada año, hermano, en el mundo las cosas se complican. El mundo está verdaderamente viciado. El mundo está verdaderamente complejo. A nivel social las cosas ya no son tolerables. Hermano, ahora son levantamientos por acá, manifestaciones por allá, golpes por acá, detracciones por allá. A nivel social, impresionante, muchos de los, oiga esto, muchos de los presidentes de los países en Latinoamérica, los años pasados fueron jefes de Estado, fueron los presidentes constitucionales de tal país, de la República tal, ahora son el reo número 2265. Antes vivieron en una mansión, ahora están viviendo en una cárcel de 3x3. Antes se vestían con trajes de Hugo Boss y de Giorgio Armani. Ahora están con un blue jeans, una camisa blanca, una camisa celeste y unos topsiders, unos zapatos mocasines con calcetines blancos. Antes comían caviar, ahora comen peanut butter sandwich. Entonces, el mundo está convulsionado a nivel social, terrible, a nivel moral. Hermano, las cosas que se hacen. Hermano, por Dios, las cosas que se dicen. Las cosas que ahora la televisión se ha prostituido. Los canales de televisión liberales se han prostituido. Las redes sociales se escuchan unas cosas, salen de la boca de actores, de actrices, de protagonistas, de artistas de alto renombre. Unas cosas que salen de la boca de esta gente impresionante. O sea, a nivel moral, el mundo, el tejido social se ha erosionado. A nivel laboral, hermano, nosotros, gracias a Dios que vivimos en este país y que los índices de desempleo están a 3.7, 3.8, rascando, estamos abajo del 4%. Pero usted va a países en Latinoamérica, usted va, bueno, a España, usted va, por ejemplo, a Italia, Luxemburgo, usted va, por ejemplo, a Francia, los índices son elevadísimos. España ha estado a 24%. Estamos hablando usted que 0.25% de la población en España no tiene empleo. Entonces, todo esto se ha complicado. Entonces, antes de que nosotros tengamos que ser parte de las estadísticas, antes de que seamos víctimas de todo esto, en donde tengamos que vivir, por favor, tómelo como un sermón, tómelo como una disertación, como una charla, como un consejo o una sugerencia del pastor. Pero mire, lo que dice acá la Escritura no la está diciendo Pedro Pérez Pereira, ni Juan López. No, esta sugerencia la está diciendo, o esta aseveración la está diciendo el rey, el monarca, el rey David. Para mí Dios es mi fortaleza. Para mí Dios es mi escudo, para mí Dios es mi alto refugio, para mí Dios es mi todo. A nivel laboral las cosas no están bien, a nivel legal. Hermano, ¿cuánta gente estamos con problemas metidos hasta aquí? Y algunos hasta aquí, con situaciones legales. Si no tengo un DUI, yo tengo una situación que me quitaron la licencia por alta velocidad. Si no tengo esto, es porque soy una persona que... Mire, increíble. ¿Le gustaría a usted que algún día le pusieran un... ¿cómo se llama? ¿Restriction? No. ¿Excuse me? Esa palabra. ¿Le gustaría a usted que algún día le pusieran un restraining order? Usted no puede acercarse a su mamá. Usted no puede acercarse a sus hijos. Usted no puede acercarse a su trabajo. Usted no puede acercarse a ciertos negocios. Imagínense que un día nos pongan un restraining order y no pueda ir a la iglesia. Terrible, ¿no? Terrible. Situaciones a nivel legal. Bueno, y a nivel espiritual, hermanos. Esto le voy a pasar al costo lo que le voy a contar. Estos son estadísticas, son números y estas son palabras que no quisiéramos mencionar. La Convención Bautista del Sur dice esto, que hay más cristianos afuera de la iglesia que adentro de la iglesia. Hay más cristianos que no se congregan que los que están ahora mismo en una iglesia. Esto es terrible. Esto es verdaderamente inaudito. Esto no puede ser. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuanto más, y cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, Cristo está a las puertas. Cristo va a venir pronto por su iglesia. Este no es el tiempo para enojarme con Dios. Este no es el tiempo para alejarme de Dios. Este no es el tiempo para dejar de congregarme. Por eso es necesario que seamos precavidos. Es necesario que seamos previsores y es necesario que podamos tomar las medidas necesarias antes de que pasen las cosas. Es necesario que podamos escudar nosotros a lo que más amamos. A Dios déjemelo aparte. Dios, a Él tenemos que amarlo por sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el alma. Déjalo aparte. Pero de las tres áreas, de los tres rubros, de las tres instituciones que yo le voy a mencionar hoy, si verdaderamente la amamos, nuestro deber es ante todos. Oiga esto, nuestro deber es el poder escudar. La forma en la que el escritor sagrado describe su situación y su relación con Dios es una forma muy linda. Él era el monarca. Él era el poderoso, Él era el invencible, Él era el intocable, Él era el más temido de la época. Y oiga, le estoy dando estos adjetivos calificativos del rey David, y a pesar de que Él era todo esto, Él dice, no, 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 mi refugio no es mi ejército, mi refugio no es Joab, que era el líder del militar, el gerente, el capitán, el general del ejército de él. No, 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 no son mis 300,000 soldados que están a la disposición mío. Mi refugio, mi escudo y también mi fortaleza es Dios. Espero que Dios le hable a su vida como lo ha hecho conmigo y que podamos juntos en esta mañana tener la sabiduría suficiente para poder actuar con prontitud. Escude su familia. Dame el primer punto, Conrado. Y yo quiero, por razones de que son nada más tres explicaciones que yo tengo acá, le voy a dejar una figura para que usted la vea. La cita que tenemos acá es una cita que usted conoce, y usted la sabe muy bien. ¿Recuerda usted después de lo testarudo, después de lo necio, después de lo atrabancado que era Faraón? Faraón fue, miren, un estupidito de marca profesional. Faraón fue un tipejo, un barbaján, que ninguneó a Dios. Cuando dijo, ¿y quién es Jehová para que yo lo deje a ir a usted? Lo ninguneó. Ah, ok. Ahora me vas a conocer. Entonces Dios tomó las medidas y tomó la decisión y dijo, me los voy a acabar a todos. Y empezó a mandar las plagas y plagas y plagas y plagas. Y luego viene la última plaga, la plaga de la mortandad de los primogénitos. Vea lo que dice la Escritura 12, versículo 22, el 24. Vea esto, si lo tienen en su Biblia, bueno, si no, véanlo en la pantalla. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrío, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrío. Y ninguno de, oiga esto, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Ser un previsor. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Escudando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Blindando. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Protegiendo. Ahora, y ninguno es. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Y no dejará, ¿se da cuenta? Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Hermano, le voy a contar algo. Yo necesito siempre sacar y exteriorizar, y no digo exhibir, ni mucho menos exponer, pero quiero que usted sepa algo. En mi casa hay 3 habitaciones. La habitación nuestra, la de mi esposa, la mía, la habitación de Diego y la habitación de Carlitos. Y Dios es testigo que en muchas ocasiones yo me he parado en los marcos de la puerta de las habitaciones para orar por mis hijos. El Señor me los dio y no quiero que el diablo me los quite. El Señor me los permitió, se los he consagrado, no quiero que el diablo me los robe. Yo me he parado, yo no sé si usted se atreva, yo no sé si usted quisiera, no sé si tiene el valor como padre, como madre, hacerlo. No lo digo que lo repita, estoy diciendo que es lo que he hecho yo. Señor, ante cierta impotencia, Señor, ante cierta debilidad, ante ciertas situaciones que yo ya no puedo manejar, que no puedo controlar, lo único que puedo hacer es agarrar los marcos de la puerta y poner mis manos y orar por las habitaciones de mis hijos, para que el Señor me los bendiga, para que el Señor me los cuide. Escude su familia. Y te quedas ahí con esta figura, Conrado. Escude su familia. Usted sabe, la orden era de que cada familia, cada padre de familia, tomara un corderito, el cordero pascual, el cordero que quita el pecado del mundo, el cordero, cada uno por familia, se mataba y la sangre agarraba un lebrío y agarraba un hisopo y se ponía en los dinteles de la puerta para que cuando viniera el ángel destructor y mirara la sangre que estaba ahí, no la iba a tocar porque estaban cuidados, porque estaban escudados, porque estaban blindados, porque estaban protegidos por Dios. Ese es mi mensaje para usted en esta mañana. Antes de verse involucrado en problemas económicos, antes de que haya un integrante, una persona en su familia que sea un desconsiderado, un superfluo, un vanidoso, una vanidosa, una persona frívola y que empiece a gastar y a gastar y a gastar y a gastar, y que operaciones de aquí y que implantes allá y que arreglos por acá y empiecen a tener que vender un carro, a hipotecar la casa, a hacer un préstamo y a gastarse todo. Y se quede sin dinero en el momento que sus hijos van a necesitar para irse al colegio, a la universidad. ¿Pero cuándo hay que hacer esto, pastor? Antes. Antes, no lo haga después, porque ese es el problema. Que la mayoría de nosotros, los cristianos evangélicos, venimos a la iglesia ya con un costal lleno de un montón de pedazos. Y queremos que Dios nos arregle todo cuando ya todo se destruyó. Como la canción de Manuel, todo se derrumbó. ¿Ya? Es antes, hermano. Debemos de ser previsores. Antes de verse involucrado en problemas económicos. Antes de verse involucrado usted y su familia en escándalos. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, yo no sé lo que es que llegue una patrulla de la policía a mi casa. Yo no sé lo que es que llegue una patrulla del sheriff a mi casa. Yo no sé qué es que llegue una patrulla de la DEA o del ICE o de Homeland Security a mi casa. Hermano, discúlpeme, ¿cómo le explicaría eso yo a mis vecinos? ¿Con qué cara me voy a presentar delante de la iglesia yo? ¿Cómo me voy a excusar y decirle, hermano, discúlpeme, pero hubo un incidente en mi casa el día de ayer y fíjese que la policía llegó y me llevó a la cárcel o se llevó a mi esposa? Y o se llevó a mi hijo, o se llevó a mi hija. Antes, hombre, esto es vergonzoso. Nosotros los cristianos no estamos acá para dar vergüenza. No estamos acá para ser punto de referencia. Somos luz en un mundo en tinieblas. Somos nosotros la sal de la tierra en un mundo desabrido. Antes de verse involucrado en situaciones vergonzosas. Lo decía a las 10 de la mañana y espero que me salga bien con la rabia que lo dije en el culto de las 10 de la mañana. Ahora ya no hay hombres dejando a sus esposas por mujeres. ¿Sabe usted que hay hombres dejando a sus esposas y a sus hijos por otros hombres? Ahora ya no hay mujeres dejando a sus esposos y a sus hijos porque se consiguieron un galán, un Brad Pitt, un Kevin Costner. No, sí que se consiguieron una lucha o una Martina. Son mujeres dejando a sus hijos, sus esposos, por una mujer. antes de verse involucrado en situaciones vergonzosas. 2, 3 años de prisión de uno de sus hijos o de sus hijas. ¿Y qué le va a decir a los hermanos de la iglesia? ¿Y dónde está Juanito? No, es que anda en un crucero, ¿verdad? Que anda, anda de mochilero en Inglaterra. ¡Qué vergüenza! Antes, hermano. Antes, hombre. Digo, si los ama. Digo, si usted verdaderamente ama. De malas amistades. Proteja. Escude. Van a haber malos amigos que se van a acercar a su esposo. Van a haber malas amigas que se van a acercar a su esposa. Cuidado, por favor, con esas amigas del trabajo. Y que van a irse al convivio de la Navidad, y que se fueron a Applebee's, y que fueron al Cheddar's, y que estuvieron en el Olive Garden, y se tomaron un selfie, y en el selfie habían 8 personas, amigas de su esposa, y habían 7 cervezas. Claro, su esposa no estaba tomando. Pero dime, ¿con quién andas? Si la gente que vea su foto, ella no va a ver que en su mesa no había cerveza. Le va a decir, estaba con un montón de amigochas y todas estaban tomando cerveza. Ese es el problema. Digo, si ama a su familia. Segunda cosa, escude su trabajo, hombre. Te voy a explicar esto. Mire, hoy le voy a contar algo que está pero nuevecito, recién desempaquetado, no sé si fue el martes o el miércoles. En el Salmo 128, versículo 1 al 4. Si usted tiene trabajo, dele gracias a Dios. Cuide su trabajo. Escude su trabajo. Blinde su trabajo. Proteja su trabajo. Porque esa es la fuente. Ese es el medio. Ese es lo que usa Dios para que usted lleve a su casa la ropa, la comida, la leche, las medicinas, la escuela, el techo, la cama, el cable, todo en su casa. Cuídelo, protégelo. ¿Le voy a decir de quién? Miren lo que dice el Salmo 28, versículo 1 al versículo 4. Salmo 128, versículo 1 al versículo 4. Y dice así el Señor en su palabra. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Pero mire esto qué interesante. He aquí que así será bendecido el hombre, no que sabe más versículos de la Biblia, ¿eh? He aquí que así será el hombre, no el que se sabe todos los signos del himnario. No. He aquí así el hombre, no aquel que es bueno para cantar o para predicar. No. Aquí dice, he aquí así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Ok. En este punto, que es el segundo, le voy a contar algo que me lo acaban, está recién desempaquetado esta información. Escude su trabajo de malos, de deshonestos y de envidiosos compañeros. Usted tiene un estigma, tiene que descubrirlo. Usted es un hijo de Dios. Usted es luz, ellos son tinieblas. Usted es la sal de la tierra, ellos son lo amargo, lo agrio del mundo. Ustedes son aceite, ellos son agua. O usted es agua, ellos son aceite. No son iguales. Va a haber siempre antagonismo. Va a haber siempre oposición. Van a haber siempre una disensión. Y van a haber malos compañeros. Van a haber deshonestos amigos. Van a haber envidiosos amigos o compañeros de trabajo que van a hacerle la camita. Este mensaje me apena muchísimo. Pero este mensaje llegó 2 días tarde para un amigo que yo quiero entrañablemente. El día viernes, mire cómo es de cruel, mire cómo es de duro, mire cómo es de deshonesto, mire cómo es de chueco y de ruin el mundo. El día viernes, obligado. Y con una situación, pero de una presión y con un harassment tremendo. Y el hermano este no tuvo otra cosa más que obligado poner su renuncia. Probablemente un despido, hubiera habido una situación legal para una indemnización y lo presionaron tanto y tanto y tanto. Yo solamente se lo pongo en su consideración. ¿Usted cree que será agradable que a usted lo despida, aunque usted renuncie a su trabajo, 2 días antes de Navidad. Que no le den aguinaldo. Que no le den bono navideño. Eso es una chuecada, güey. Eso es una chuecada. Por eso el mensaje llegó tarde. Pero espero que no le llegue tarde a los demás. Entonces, mire, escude su trabajo, porque su trabajo es la fuente de la bendición. De ahí usted come, de ahí usted bendice, de ahí usted viste, de ahí usted alimenta, de ahí usted compra las medicinas, de ahí usted paga el colegio, la escuela, el daycare de sus hijos. Porque usted todavía se ha aferrado a vivir en este país y ha hecho lo que muchos de nosotros, los latinos, tenemos con la limpia conciencia de poder decir que no le hemos pedido nunca nada, ni siquiera la mitad de una aspirina a este gobierno. Ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior. A mí no me ha dado de comer ni Ronald Reagan, ni George Bush padre, ni Clinton, ni George Bush hijo, ni tampoco Obama, ni tampoco Trump. Yo no sé lo que recibir ni en mi casa, ni mis hijos, ni mi esposa, ni yo. No hemos recibido nunca ni la mitad de una pastilla hoy. Y hay muchos latinos que tenemos por lo menos el orgullo de decir esto, lo decimos con mucha autoridad moral. Probablemente muchos de estos empleados dicen, preferimos nosotros así, nuestras manos nos bastan, nuestras manos son suficientes. Pero hay un blinde, escude, proteja a un jefe desconsiderado. Ore cuando llegue a su trabajo, hombre. Ore cuando se vaya de su trabajo. Y si usted cree que va a poner en jeopardy su trabajo, porque al llegar a la oficina y usted lo primero que va a hacer es agarrar su Biblia, la va a leer o va a orar, va a haber un compañero, va a haber una compañerita que le va a poner el dedo, entonces hágalo mejor en el estacionamiento. Hágalo allá en el parqueo. Salga de su casa, Señor, gracias por un día más de trabajo. Y llego al estacionamiento, llego al parqueo. Gracias, Señor, porque estoy a 100 yardas para entrar a mi oficina. Bendíceme, cuídame, protégeme, escúdame. Termine el trabajo, haga lo mismo. Dame la siguiente figura, por favor. Le voy a decir por qué. Porque va a haber una compañera que va a decir, ¡yes! Despedí a mi amiga. Por mí la despidieron. O por mí renunció para que ella se quede en tu puesto, ¿viste? Y esto es lo que pasa en nuestro medio. Hay una envidia, hay una tirria tremenda contra nosotros. Hay una lucha espiritual fuerte de la cual tenemos que nosotros esto. Voy a pasar lo que me acaban de decir. Martes o miércoles. Pastor, ¿podría hablar con usted? Sí. Y como esto fue en otro país, y no voy a mencionar nombres ni siquiera aproximaciones. Estoy al borde, me dijo, no sé qué hacer. Tengo una presión, tengo un acoso, tengo un harassment, tengo una situación terrible. Ya no aguanté y le dije esto a mi jefe. Mire, le dijo, bueno, le dije, me está llamando para pedirme un consejo para decirme qué fue lo que hice. Ah, las dos cosas, me dijo. Bueno, ¿sabe qué le dijo? Ya llegó hasta aquí. Esto ya rebalsó. Vaya buscándose un buen abogado. Y vaya buscando una buena cantidad de plata para pagarle al abogado. Y no se vaya a sorprender que en uno de estos días, en el buzón de su casa, le caiga una citación de un juez citándola a la corte. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Recuerde lo que dice la Biblia. En los postreros tiempos, el amor de muchos se enfriará. Cuidado con eso. Se lo estoy pasando al costo. Hermano, usted no es empleado. Usted no es laborador. Usted no es una persona que... No es parte del personal. Usted es el jefe. O usted es el dueño de la empresa. Usted es el dueño del negocio. Si usted es dueño, entonces escude su empresa. ¿De quiénes? De malos empleados. De personas que van a buscar cualquier cosa para perjudicarlo. Ay, que me caí. Ay, que traigo al baño y me resbalé. Ay, que... Es que el asbesto de aquí de la oficina. Sinvergüenza soy. Ay, que tengo 2 años acá y es que los químicos de aquí, de la empresa, es que es que como estoy cerca, expuesto yo a los cleaning supplies. Y como estoy expuesto a esto, y tengo... Está bien. Si usted es dueño, si usted es el jefe de su negocio, de su empresa, cuídese de empleados que son pícaros hoy, de malos empleados. Cuídese porque lo van a demandar, lo van a topar, le van a perjudicar. Conozco de gente que ha tenido que cerrar, no uno, dos, tres cadenas de negocios por unas demandas millonarias. Hay gente mala en este mundo. Recuerde, el enemigo no duerme, hermano. La iglesia no se puede dormir. Hay gente cerca de usted que va a hacer cualquier cosa para perjudicarlo. Entonces, pastor, ¿qué hago? Esto, el mensaje de hoy. Escude su familia. ¿Usted la ama? Yo sí. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, y ahora tenemos nosotros una nuera, y como dicen por ahí un chiste, ¿sabe usted por qué le dicen nuera? Porque nuera, dice. Que no era, dice, ¿verdad? Así que yo tengo una nuera, y tengo mi nieta, y también pues tengo a mis hijos. ¡Los amo, claro! Entonces, mi trabajo, por ser la cabeza, por ser... Hermano querido, si somos varones, la cabeza no es solamente para ponernos el sombrero o los lentes, también para pensar. Cubra. Los trabajos tan difíciles. Hermano, no ni se le ocurra renunciar. No haga nada que provoque un despido, porque conseguir un trabajo nuevo, hermano, va a ser pero difícil. Segunda cosa, escude su trabajo. Y tercero, y con esto terminamos. If you love your family, as you love your job, I think you must and you should love your church. Bueno, ok. Venga conmigo en Hechos 20, versículo 28 al 31. Escude su familia. Escude su trabajo. Escude su iglesia. Vamos a poner a prueba el amor que le tenemos a nuestra iglesia. Y quiero hablar desde este punto de vista, no en particular de la West Bronzeville, no de Nazaret de Río Hondo, no de Capernaum en el Olmito, no de Jerusalén allá en Matamoros, no del Tabernáculo en Río Bravo, no de Filadelfia, no de Betania, no, sino que de la Iglesia de Cristo. Nosotros, la iglesia, los 134 iglesias que hay en Bronzeville. Hermano, el diablo llega a atentar contra la Iglesia de Cristo en la ciudad de Bronzeville. Hermano, le hago la pregunta, ¿y quién va a llevar el mensaje del Evangelio a este mundo perdido? Somos 200,000 personas que vivimos en Bronzeville. No hay 20,000 cristianos en esta ciudad. 180,000 personas no saben distinguir entre el bien y el mal. 180,000 personas, hay personas que si se mueren hoy, usted lo sabe, y aunque sea políticamente incorrecto, me tiene sin cuidado, se van al infierno. Se van al infierno. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Estaba en Mileto para despedirse, manda a llamar a la mesa directiva, al grupo de líderes, de pastores de la iglesia de Éfeso, y mire lo que les dice para retirarse. Capítulo 20, versículo 28 al 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, por overseers, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, dice el apóstol Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, guáchele. Velad acordándonos que por 3 años, que por 25 años el hermano Navarro, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo. Voy a empezar a cerrar y a recapitular y a recapsular esto. Yo sé que usted ama a Dios. Lo que no sé es cuánto. Y usted no puede decirme a mí, ni puede cuestionarme a mí, porque aún muchas veces yo mismo ni tengo la respuesta cuánto amo a Dios. Sería una tremenda sinvergüenzada de mi parte, estando en un púlpito con la Biblia abierta y querer venir y fingir espiritualidad y decir que yo sí amo al Señor más que ustedes. Así dijo Pedro: Señor, yo soy capaz, yo te amo más que a todos estos. Fue el que lo negó. Yo no sé cuánto usted ama a Dios, y usted tampoco, y yo no sé ni cuánto en realidad amo a Dios. Si verdaderamente lo hago con toda mi alma, mi mente, mi corazón y mis fuerzas. No lo sé. Yo amo a mi familia. Mucho. Muchísimo. Y se lo voy a poner así en términos de ubicación. En términos de jerarquía. Hermanos, es casi coigual el amor que le tengo a mi familia y que le tengo a la iglesia. Eso sí se lo puedo decir. Con mi Biblia en las manos y detrás de este púlpito. Es casi coigual el amor que yo le tengo a esta iglesia con el amor a mi familia. Tengo la pregunta. ¿Usted ama a su familia? Escúdela. Usted ama su trabajo, es la fuente de bendición de Dios para su familia. Escúdelo. ¿De veras, de veras, de veras, de veras, de veras ama usted a la iglesia? Escúdela. Usted no puede decir que ama a la iglesia si lo que está haciendo es perjudicándola. Usted no puede decir que ama a la iglesia si usted lo que hace con su comportamiento y con su actitud y con su conducta es perjudicarla. No puede ser. O you either love or hate. Y por ahí dicen que el amor al odio, hay un paso nada más. El apóstol Pablo llama las cosas tal como son y pone las cosas en alerta a la iglesia. Alerta. Al apóstol Pablo, al pastor de la iglesia de Éfeso, él sabía cuánto le había costado dar inicio a la iglesia. Él sabía cuántos riesgos, cuánto había expuesto, cuánto le había costado, cuánto tuvo que pagar para poder llevar el mensaje del Evangelio a Éfeso. But it's time to leave. Es tiempo de partir. Es tiempo de irse. Pero le deja muy claro a la iglesia que después de su partida iban a pasar cosas. Y por eso los quería alertar. Cuidado con personas que finquen espiritualidad, que hablan dulce, que fingen de que están cerca de Dios. Son lobos rapaces vestidos con piel de ovejas, que andan cuchicheando, metiendo cizaña en los oídos de la gente que les quiere escuchar. Y lo peor es que muchas personas ni le ponen atención. Me voy a ir, dicen, y van a venir unos aquí, y lo triste es que de aquí se van a levantar unos. Es tiempo de marcar. Es tiempo de marcar bien el orden, la zona de conflicto, la zona de guerra. La iglesia debe defender y velar lo que a Cristo le pertenece. Y no se trata de edificios. Cristo no viene por edificios. Cristo no viene por estructuras. Todo esto aquí se va a quedar. Cristo viene por gente, por nosotros. No se duerma, hermano, porque Satanás, el diablo, no duerme. Tres cosas. Si amamos a nuestra familia, escudémosla. Si amamos a nuestro trabajo, escudémoslo. Si amamos a nuestra iglesia, escudémosla de mala gente, que lo único que quieren es perturbar. La iglesia se acaba en Bronzeville. El resto de la gente no tendrá quien les predique el evangelio. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Oro por este amigo, por este hermano, que fue humillado, que fue maltratado emocionalmente el día viernes en su trabajo. Mañana, Señor, es Navidad. Aunque yo conozco, sé de él y de su esposa y de su familia, que son gentes maduras, que aguantan vara, como decimos por acá, que toleran la indecencia, la crueldad, que toleran la mala voluntad de esta gente, que se gozan en dañarnos. Tú tendrás un mejor lugar para esta persona. Provee en sus necesidades a él y a su familia. Amamos a la familia, Señor, a la nuestra. Queremos escudarla. Nos gusta lo que hacemos en el trabajo y te agradecemos porque nos has puesto ahí. Y de ahí, Señor, traemos lo que necesitamos para cubrir. Y esta iglesia no puede quedarse atrás. La amamos. Es por eso que queremos escudarla con nuestras oraciones. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso en esta noche para seguir con este espíritu alegre, para venir a rendirte culto, alabarte y bendecirte. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.